Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 410 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Y esta vez eso salió al aire, muchachos.
¡Yay!
No como la vez pasada. Mael, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Me alegro. Ese.
Todo bien por aquí.
Excelente, excelente. Saludos para ustedes allá en Buenos Aires y desde acá de Montevideo estoy yo, Magnus, para darles la bienvenida a este programa donde vamos a hablar de un juego de mesa. No juego de mesa, ¿verdad, Mael?
Sí, nuevito, tan nuevito que todavía no salió.
Exacto. Hay reseñas y gente afortunada como Mael que ha podido jugarlo.
Bien ahí.
Pero nos van a contar The Red Cathedral, la Catedral Roja.
Sí, y estamos full soviéticos.
Soviet, totalmente. Ya que estamos, les puedo recordar que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar nuestras vías de comunicación, las redes sociales y los lugares donde escucharnos. Y tenemos algunos mensajes que nos han dejado por Twitter, por ejemplo. David sobre el Lower Decks dijo: genial programa, no soy muy de Star Trek, pero estoy deseando ver la serie por lo bien que la habéis visto. ¿Dónde puedo verla? Aquí en España. Y le tuve que decir que hay que comprar su parchecito.
Sí, claro. Porque esa vez se puso la gorra, así que bueno.
Sí, exacto,
solo vamos al parche.
A ver. No nos dejan otra.
Es no, obvio, no.
Cuando es casi como que te apunta la puta de pistola y te digan: maestro,
buen señor, comete un crimen.
Claro, comete un crimen, exacto.
No, bueno, lo cierto es que incluso con la piratería, yo estoy seguro que están monitoreando todo y dicen: pa, mirá cuánta gente la piratea acá, capaz que...
No, la posta es que están esperando a que salga Paramount Plus.
Sí, sí, también.
Es así, digamos, y no le van a vender los derechos... A Netflix, no quedar pegado con Netflix o con Amazon o con Prime Video, digamos, no le van a vender los derechos a cuando saben que el año que viene ya sale, digo, y el año que viene es nada,
sí,
marzo 21, nada, ya está.
Sí. ya está, ya es el año que viene directamente.
Sí, sí, el 2020 hizo puff y se fue, boludo.
Sí, y después el doctor Gaius Walter, también por Twitter, dice: el comienzo con Magnus Psicótico fue muy bueno. Claro, yo hablando solo ahí.
Sí, estuvo muy interesante.
Como un desquiciado, lo dejé al final. Y por iVoox, la plataforma donde subimos el podcast editado y todo, después de ahí va a todos los demás lugares. El señor Japó, Messier Japó, uno de nuestros fieles oyentes, dijo sobre el programa de Kino: muy bueno, una semblanza de la vida de Kino, muy acertada, recomendable para el que no conoce nada o muy poco de él. Muchas gracias, Messier Japó, por su comentario. Por cierto, el programa de Lower Decks lo pueden escuchar mañana a las 22 y el domingo a las 17, si les gusta escucharlo por streaming y no con pausa como quieran, qué sé yo, en r-radar.com, Radio Radar, donde estamos saliendo con el programa de la semana anterior. Yo creo que por lo menos yo, escuchando la radio y cuando llega una canción que me gusta mucho, sigue teniendo un saborcito, ¿no?
Sí, para mí la radio es magia.
Sí. Hoy día podemos clavar lo que queramos en de nuestros MP3, de YouTube, de Spotify, si tenés el Premium, por lo menos podés elegir qué canción escuchar de entrada. Pero que venga una así al azar y te sorprenda, es algo que todavía me pasó a mí ayer escuchando un programa de radio acá, que incluso es on demand, porque es un programa que sale de tarde y yo lo escucho al otro día, porque estoy haciendo otra cosa en ese momento, qué sé yo. Y salió una canción que me gusta mucho, que es Estoy Contento, Nena, de Claudio Taddei, un músico que murió el año pasado, con el Negro Herrada como invitado, fit, dirían hoy, los traperos.
Claro.
Y esa canción es un funk que te pone pila a pila y te saca a bailar enseguida, o estás muerto por dentro. Así que Le subí el volumen, era grabado, obviamente, pero yo me sorprendí que viniera por ahí. Y bueno, muy bien, hicimos eso. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música antes de pasar a hablar del Red Cathedral?
Pero por favor.
Mayra eligió algo para el final, yo elegí algo para el principio. Elegí a los amigos de Ruskaya haciendo uno de sus varios temas. Se llama Ras Di, que es lo pronuncié como el orto. Ras Dua Tri, que es 1, 2, 3. Y eso en una partusa, con fiesta, con baile y eso. Pero bueno, también suena como tirar los dados y eso, y me gustó pasar ese. Vamos a escuchar Ras Matri de Ruskaya. Van a encontrar que alguna cosita en inglés le meten también, porque son políglotas los muchachos. Y luego sí, hablamos del Red Cathedral.
Perdidos en el éter.
¡Vamos, Leyo! Для вас на будет группа Ruskaya. Эй, девчата, эй, ребята. We'll be right back.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Mael, contanos del Red Cathedral.
Bueno, a ver, para hablar del Red Cathedral antes tenemos que entender que en esta nueva normalidad, que todavía esperemos no quede por mucho tiempo, no, una de las cosas que pasó es que la gran feria de juegos de Alemania, de Essen, digamos, la feria de Essen, pasó a ser virtual, ¿no?
Okay.
Y ese momento, como muchos eventos exactamente, pero claro, bueno, acá Essen era ir a probar juegos o ir a comprar juegos. Entonces, claro, es medio complicado, ¿no? La situación es medio complicada. ¿Y qué pasó? DeVir, la gente de DeVir, empresa multinacional, que está tanto, obviamente, en España, pero también en Latinoamérica, y en América en general, en realidad, porque también está en Estados Unidos, largó para el Essen de este año un nuevo juego de unos diseñadores que yo los vengo siguiendo hace rato, que son Israel Sendrero y Sheila Santos, o Israel Shea, como se conoce así en el mundo, que son los llamadais, que son españoles, y que, digo, yo creo que no tenían idea de que iban a alargar el evento, de que iban a alargar el juego durante, ¿no?, la pandemia. Pero es re loco, porque lograron, digo, a ver, siempre en Essen, siempre está los más esperados, los juegos más esperados, ¿no? Siempre Essen es como una especie de, pensémoslo, Comic Con, ¿sí?
Es la San Diego de los juegos.
Es la San Diego de los juegos de mesa, exactamente.
O la E3, entonces, la E3 del juego de mesa.
Pensalo, claro, pensémoslo así, la E3 del juego de mesa. Hay muchos, la mayoría en realidad de las empresas se guardan sus cosas, ¿no?, sus lanzamientos para la E3, ¿no? Ha pasado que haces la presentación. Lo mismo, digo, en la Comic Con tenés los trailers de las series que te están anunciando, salen en la Comic Con. Bueno, en ese pasa parecido. Es todo el mundo está esperando ciertos juegos. Y una de las cosas que pasó es que en los distintos foros, incluido la BGG, que yo siempre lo nombro porque es como el reducto, ¿no?, de los que jugamos juegos de mesa, claro, Board Game Geek, llegó a ser el más esperado de todos este juego. ¿Y qué pasa? Claro, si vos venís con el recorrido, venís siguiendo el recorrido de Israel, de los Yamadais es así como se llama la editorial que tienen juegos buenos, pero digo, pegar el hotness fue casi de sueño. Hablamos con estos chicos, le hicimos una entrevista hace unos días, que después la vamos a pasar, y justamente, eso le preguntaba, todo el mundo lo estaba esperando. En un momento raro, ¿sí? Se entiende, porque es un momento en donde no podés jugar juegos de mesa en mesa. La mayoría está jugando por Tabletop Simulator, sí, por Board Game Arena, todas las plataformas que en su momento recomendamos hace un tiempo para tratar de paliar la pandemia, ¿no? Pero así todo, este juego logró no solamente salir, ya hay copias en algunos lugares del mundo, digamos, no solamente eso, sino que logró que la gente quiera jugarlo y quiera comprarlo a nivel masivo, en lugares donde, qué sé yo, en Alemania están queriendo eso, en Estados Unidos. Hay reviewers que todo el mundo le está dando un montón de puntos, digamos, de buenas reviews, y la verdad que se lo merecen. Una de las cosas que pudimos hacer es hablar con la gente de DeVir y que nos diera la posibilidad, para que me diera la posibilidad de probar el juego. Obviamente lo probé vía Tabletop Simulator, ¿no?, porque no está el juego en físico todavía. Suponemos que tampoco va a llegar muy tarde, digo, de acá a un mes, por ejemplo. En realidad, la gente de DeVir está tratando de que para noviembre, ponele, ¿sí?, después de esta Essen, que empezó hoy, esta Essen virtual, en noviembre ya va a estar en casi todos lados. Pero claro, de nuevo, es raro, ¿no? Porque mientras nos mantengamos adentro, vas a jugar con tu familia, ¿no?
Bueno, vos te hiciste todo, vos y Kim fabricaron todo un grupo de juegos.
Claro, nosotros hicimos un grupo a propósito, claro. Tuvimos hijos solo para poder jugar, claro. Pero no es joda, digo, pasó y es un momento raro. ¿Para qué voy a comprar un juego de mesa si no sé cuándo voy a poder volver a jugarlo con amigos? ¿No? Bueno, en Red Cathedral, esa dinámica ese pensamiento que tenemos varios en la cabeza, ¿sí? De, ¿para qué ir por la novedad? Sí, la verdad que qué sé yo cuándo lo voy a poder jugar de nuevo, ¿no? Más fácil, en vez de gastar eso, me compro el Tabletop Simulator, me bajo algunos juegos y jugamos todos en su casa y listo, ¿no? Bueno, Red Cathedral rompió eso y me parece que por eso es tan interesante, porque logró de que todos aquellos que todavía pensábamos en algún momento, ¿para qué comprar juegos de mesa? Esperemos a ver qué pasa. Digo, el mundo se está cayendo pedazos, ¿no? Uh-huh. Logró romper esa idea, lo cual es maravilloso. ¿Y cómo lo logró? La verdad que la gente de Beer le puso mucho laburo al juego, le puso mucha pila, le puso mucha promoción, y aparte el juego se lo merece. Entonces, vamos a contar un poco de qué se trata el juego para que vean el por qué lo quise reseñar, pero también teniendo en cuenta esto, ¿no? Piensen que hay un montón de Kickstarters todo el tiempo saliendo, sí, y la gente los compra igual, pero bajó un montón, porque claro, compras, pero es solo para comprar, para marrocar. La diferencia es que los Kickstarters tienen una tirada limitada, que después puede o no salir en retail y pueden salir distintas versiones. The Red Cathedral salió solamente por retail. O sea, no es que una venta, salió como un juego común y corriente. Para mí eso es súper importante. El juego es un euro. Es un euro de manejo de recursos. Ahí Magnus tiene algunas fotitos como para que puedan verlo. Los que están en YouTube. No, igual, yo lo voy a ir contando. Me parece que lo más interesante que tiene en el juego es que es una caja chica. Es una caja como el Carcassonne. Es una caja como, no sé, el Cacao. Son juegos que no son esas cajotas enormes con tableros grandes ni nada por el estilo. Pero viene a tope. Cuando digo a tope es a tope, ¿eh? Tiene una cantidad de cartón, componentes, tokencitos y demás que son increíbles. A mí lo que más me llamó la atención es que mezcla ciertas mecánicas. A ver, siempre lo decimos, y cuando hicimos reseñas de otro juego especial, siempre dijimos que las mecánicas están casi todas hechas. Después está cómo se mezclan esas, sí, mecánicas, claro, para sacar nuevos productos, ¿no? Digo, es lo mismo que la música. Digo, notas están todas, después hay que ver cómo las combinas para sacar nuevas cosas. Me parece que los chicos, tanto Isra como Jay, lo que hicieron fue encontrar esa manera de mostrar mecánicas que todo el mundo conoce y dar una vueltita. ¿Por qué? Bueno, la mecánica principal del juego es el tablero, que es un rondel. Es un rondel, o sea, un círculo, ¿sí? Un círculo que está dividido en cuatro cuadrantes. Cada uno de los cuadrantes es una estación. Y a la vez, cada cuadrante está dividido en dos partes. En esos rondeles lo que vamos a levantar son recursos, que los recursos pueden ser piedra, puede ser oro, puede ser
vodka,
ladrillo y dos clases de gemas azules y gemas verdes. Ahora, una de las cosas que tiene es que vos juntás los recursos a través del rondel, que ahora les voy a explicar cómo funciona porque la verdad que me encantó, para luego llevar esos recursos que vos tenés a la construcción de la Catedral Roja. Estamos hablando de San Basilio, estamos hablando de la Catedral de Moscú. Bueno, la idea es que nosotros somos distintos gremios de arquitectos que estamos construyendo la Catedral. Y claro, la Catedral tiene como distintos niveles. Cualquiera que haya visto la imagen de la Catedral, una de las cosas que tiene es que tiene distintos niveles y todos tienen ornamentos muy 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 coloridos, ¿no? Digo, la estética es muy particular. Bueno, la idea es ir haciendo esos niveles de las distintas torres. Las torres pueden tener, obviamente, una base, un montón de cartas que generan el medio de la torre y la cúpula. en la base o la puerta es donde vos podés poner también ciertas decoraciones, tanto la puerta como al medio, como a la cúpula. La decoración de la cúpula, obviamente, son las cruces, que también son muy características de la catedral, de esa catedral específica. Y todo lo que vos vas a poner lo sacás del rondel. Entonces vamos a hablar de cómo funciona el rondel, porque la verdad que me encantó. Cuando lo probé, me parece lo más interesante es ese método de laburo. Porque tirás dados, estamos hablando de un euro, es decir, donde es manejo de recursos, pero hay un componente de azar, que obviamente se puede romper el azar como de costumbre, ¿verdad? Puedes tratar de forzar el azar como para que no sea totalmente azaroso, pagando unos rublos vos decidís qué lugar de él llegas, pero lo interesante es que hay cuatro dados, son cinco dados, los dados son de los colores de los jugadores más un dado blanco. ¿Y qué pasa? Cuando vos tirás los dados, los vas poniendo en los distintos cuadrantes de este rondel, ¿sí? O sea, en realidad está dividido en 8, ¿sí? Porque hay dos sectores por cada estación de año, ¿sí? Y cada sector tiene tres lugares para poner los dados. Entonces, vos tirás el dado, se tiran los dados y se deja con el número que salió en el rondel. Ahora, si yo elijo, por ejemplo, el 3, el blanco, voy a mover ese dado blanco tantos sectores como pips tenga el dado. Entonces voy a moverlo tres sectores, claro. Pero si caigo, ¿no? Y obviamente el lugar donde caigo es el recurso que levanto. Digo, si caigo con ese 3, caigo en el de las gemas verdes, me llevaré una gema verde. Ahora, ¿qué pasa? Si en ese mismo sector, ¿no? En ese mismo octavo de rondel, hay otro dado, me llevo el doble. Y yo dije que podía haber hasta tres dados en cada uno de esos sectores. Por lo tanto, yo me podría llevar, si caigo con el dado mío, que es un 3, caigo en un sector donde hay otros dos dados, me llevaría tres gemas verdes.
Okay.
Entonces hay todo un manejo, una estrategia de qué muevo y cómo lo muevo, depende de la suerte que me haya salido en los dados. Porque claro, después de que yo llegué, agarro los dados que están ahí y los tiro nuevos.
Pregunto, Mael, ¿es un juego competitivo?
Esto es full competitivo, sí.
Okay. No es colaborativo.
Entonces, no, para nada. Acá es a machacarse. En realidad no, porque es un euro, pero no se entiende lo que...
Sí, sí.
pero me encantó la idea del rondel, porque aparte, una de las cosas que tiene es que cada cuadrante está como influenciado por algún gremio. Que en realidad, aparte de que llegás y levantás algún recurso, podés llegar a hacer una acción en especial. Entonces, podés levantar puntos de victoria, podés levantar... puedes intercambiar recursos, puedes comprar o vender, cosas, ¿sí? Ahora, hasta ahí está bien, ¿no? Es algo interesante, pero queda ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos al tablero personal, porque cada uno tiene un tablero personal, en los tableros personales tenés unas banderitas que vos las usás para reclamar los pedazos.
Tengo que pasar a la próxima que
construir. Sí, dale, tranquilo.
Esto también es
el tablero personal, tiene unas banderitas.
Y acá vemos el personal.
Exactamente, el tablero personal, una de las cosas que tiene, como digo, es esas son estas banderas que generan, que vos las ponés, digamos, en la sección que vos querés construir. Porque cada sección tiene un costo para construirse, uh-huh. Que depende de la cantidad de jugadores, es la cantidad de cartas que generan esas torres.
Yo buscaba las banderas, ahora, parecen relámpagos.
Parecen relámpagos, exactamente.
Sí, no son banderines, banderines flameando.
Exactamente, son banderines flameando. Y una de las cosas que, como digo, una de las cosas interesantes que tiene es que vos podés reclamar, obviamente, de abajo para arriba. Digo, no podés reclamar el primer piso si todavía no se construyó la puerta.
Bien, sí, esa mecánica.
¿Sí? Ahora, cuando vos reclamás un lugar, aleatoriamente, todos los lugares estos que de las distintas torres tienen un cuadradito que es un bono. Ahora, ese bono vos te lo llevas a tu mat personal, digamos, a tu tablero personal, y tenés que ponerlo en alguno de los lugares que se relacionan con un color de dado. Entonces, ponele que yo lo pongo en el dado azul, ¿sí? La próxima vez que yo mueva el dado azul, aparte de los bonos que voy a tomar en el rondel, sea el lugar donde caigo, y también sea el cuadrante con el gremio al que caigo, digamos, aparte, levanto el bono que me lleve y que está en mi tablero personal, y que es único, y que es mío, ¿se entiende? Nadie más va a tener ese bono.
Bien.
En ese color. Hay varios que se repiten, digamos, pero es muy difícil, digo. Ahí es donde entra que no todos tenemos vamos a tener la misma estrategia. Y que es algo que en los euros es muy, está bueno que pase, que vos te empieces a armar tu propia estrategia y no sea exactamente la misma de la al lado. ¿Por qué? Porque si no, todos van a ir a lo mismo, todo el tiempo. Acá no.
No hay una sola forma de ganar.
De estrategia. No, pero ni a palos, ¿eh? Ni a palos hay una sola forma de ganar. Me parece que eso es lo más interesante del juego.
O sea, que a pesar de que sí es competitivo porque hay que ganar el juego, pero no necesariamente es cagarle la vida a los demás jugadores.
Bueno, sí. ¿Por qué? Okay. Porque si vos... Ah, y ahora, digo, a ver, no es confrontación directa, obviamente. No es que yo te puedo sacar los banderines. Una vez que vos
pero
pusiste
tu banderín en una sección... Pero podés negar ciertas cosas con buenas jugadas.
Pero claro, depende de lo que yo hago, le va a costar más o menos al otro levantar los recursos que quiere. A ver, me parece que lo más interesante es que entre esos bonos también existen los bonos de dado. Es decir, yo puedo agarrar un bonito de dado rojo y ponerlo en mi sector del dado azul. Es decir, que cuando yo mueva el dado azul, voy a levantar el bono del el material que levanto del rondel del dado azul, voy a poder influir en el cuadrante del gremio al que está el dado azul, pero como el dado azul tiene asociado el dado rojo, también levanto el recurso del dado rojo. Esa cadena te genera una variedad increíble, ¿eh? Pero increíble, la verdad que me encantó. Es porque también esos bonitos están en, depende las cartas de las secciones de las torres. Entonces en algún momento vos vas a querer tratar de, para levantar recursos, tener más de esos combitos, digamos, ¿no? De esos combos de hago este, me llevo esto, y aparte como este está relacionado con tal, me llevo también otra cosa. Entonces, acción, te terminás levantando tres cosas. Bueno, esa manera que tiene también influye mucho la estrategia que vos digas de reclamo esta parte de la torre porque es el bono que me interesa llevarme. Ahora, hasta que nadie reclame el de abajo, vos no podés reclamar el de arriba, pues no puedes, como dije antes, no puedes construir el piso 1 si no está la base, ¿se entiende? Ahora, si hasta ahí ya está interesantísimo, aparte que ahí se ve, lo estamos mostrando, pero bueno, es para los que no están mirando en vivo, los tableros, donde están esos banderines, también es la cantidad de recursos que podés tener. Es decir, que todo el mundo, si no pones banderines, vas a tener menos espacio para levantar y tener recursos. Porque los recursos que no usás, no es que, digo, juntás recursos, no pasa nada. Los recursos son limitados. Entonces, el juego te lleva todo el tiempo a tener que construir. ¿Cómo construís? Bueno, en vez de tirar los dados y tratar de levantar cosas, lo que haces es gastás lo que tenés en las secciones. Y no hace falta que sean al mismo tiempo. Todo junto al mismo tiempo. Entonces, si una sección te pide 3 de oro y 2 de piedra, bueno, vos podés ponerle en este turno 2 de piedra y cuando consigas los 3 de oro, le ponés los 3 de oro y levantás el banderín y eso es tuyo. Y ahí te dará puntos, ¿sí? Entonces, me parece que lo más interesante ahí, si querés pasar de imagen, me parece que lo más interesante que tiene es que los puntos, y acá decís, porque de nuevo, me parece que es como que generaron un montón de mecánicas que ya conocíamos de otros juegos. Hicieron una mixtura, pero hermosísima. Porque claro, en casi todos los juegos, los puntos de victoria, es clásico que estén alrededor del tablero, en los euros, y vos vas subiendo y está todo bien. Acá, ¿qué pasa? Vos ganás puntos de victoria y puntos de prestigio. Los puntos de prestigio, ahora no me acuerdo cuál, pero bueno, tenés como dos puntos. Tenés algunos que van del 1 en adelante y otro que va, que aparece en el 5. Entonces vos tenés cada 5 puntos de victoria, te da un punto de prestigio. Después, cada 5, tenés el siguiente y demás. Con lo que vas a ganar es con los puntos de prestigio. Entonces, mientras más adelante estés, ahí sí se achica la diferencia y por cada punto de victoria tenés un punto de prestigio. ¿sí? Pero al principio no. Entonces, hasta llegar al momento ese en el que están iguales, hay también una estrategia de, y la verdad que yo necesito prestigio. ¿Y cómo hago el prestigio? Bueno, el prestigio se pone, se gana poniendo estas decoraciones, que habíamos dicho antes, que vos las puedes poner no solamente en tus secciones de la torre, sino en las secciones de la torre de los demás.
Pero le estás, dando algo a los otros al hacer eso.
No, te lo da a vos. Eso es lo más interesante.
Y le quitas la posibilidad de hacerlo a ellos.
Eso seguro. Pero aparte, te da la posibilidad de vos sumar puntos para vos en una torre donde quizás no habías construido nada. Y como después el puntaje final es por mayoría de la torre, es decir, si en esta torre vos tenés dos secciones, yo tengo una sección y alguien, y yo también, y yo tengo, no sé, dos decoraciones, termino ganando yo, a pesar de que hice una sola cosa. ¿Entendés? Entonces, hasta en eso, juegan con las mayorías, juegan con el manejo de recursos, juegan con los dados. De nuevo, como digo, me parece que hay un momento en donde vos podés cambiar, no cambiar, sino torcer la suerte, gastando unos rublos, podés mover un dado hasta donde vos querés, pero todo es muy, está muy bien mezclado todo. Uh-huh. Y la cantidad, por ejemplo, la cantidad de guita es recontra apretada, no puedes estar gastando guita más no poder. Y como también es apretado el lugar que tenés para levantar recursos, que era el que estaba en tu tablero, que tenés una cantidad y hasta que no empezás a mover banderines no se liberan nuevos lugares, también estás recontra apretado. Entonces, el juego te lleva todo el tiempo a tratar de construir. La verdad que cuando yo lo probé, habremos tardado, ponele 20 minutos de explicación, media hora, ponele, porque de nuevo, por chat es difícil, es más complicado, qué sé yo. Pero después el juego en una hora lo terminamos. Y éramos cuatro.
Bien. Entonces, es el máximo de jugadores.
Es el máximo de jugadores. Me parece que también eso funciona a que el juego te va llevando a no quedarte. Obviamente, como hay tantas decisiones, no tantas decisiones, en realidad las decisiones son pocas, pero hay tantas posibilidades de estrategia, es un juego que puede llevar un poco el análisis parálisis, es decir, a que el entreturno se haga largo, si alguien se cuelga diciendo, no, porque si entonces yo hago esto y quiero hacer la jugada maestra, puede estar un ratito, ¿sí? Uh-huh. Porque aparte no puedes planificar mucho, porque el que te mueve un dado te cagó la jugada que vos querías hacer, porque después ese dado se relanza. Entonces, tiene un poco de análisis parálisis, pero me parece que está bien balanceado con que el juego todo el tiempo te está diciendo que los turnos son muy cortos. Es, hago esto y esto hace esto, pumba, ya está.
Pim,
son
pum, pam.
Dos cosas, pero exacto, son dos cosas que puedo hacer. Listo, se acabó, ahora te toca a vos. La cagada es que, claro, como lo que yo hago te puede afectar a lo que vos pensabas que ibas a hacer, tenés que esperar a tu turno para más o menos prever qué querías. Ahí es donde entra un poquito el análisis parálisis, pero me parece que es una maravilla. Aparte de eso, fíjate si podés pasar de imagen, hasta donde está la gráfica. Igual la gráfica se está viendo. El arte es increíble.
Sí, la que eran las cartas.
¿Verdad que el arte es, el arte es hermoso. El arte es hermoso.
De Chema Román y de Pedro Soto.
Pedro Soto es un ilustrador de la puta madre, ha ilustrado cosas increíbles, juegos españoles increíbles. Y otra de las cosas que tiene, que esto es algo, a ver, algo que ahora Devir está haciendo con los juegos propios, ya lo hizo en su momento con el Silk, que es un juego de larvitas.
¿Qué hacer gusanos de seda son?
¿Eh?
¿Gusanos de seda?
Exactamente. Y los tokens tienen forma de gusano de seda, ¿no? Digo, a ver, acá la verdad que los que estamos jugando, los que normalmente jugamos euros, estamos acostumbrados que el cubito marrón es ladrillo, el cubito gris es una piedra y el cubito amarillo es un oro, ¿sí? Bueno, okay. Devir hace tres juegos atrás, de los que viene editando propios, ¿sí? Porque Devir obviamente tiene una cantidad de juegos que son traducciones o licencias que maneja de otros lados, como por ejemplo el Carcassonne. Digo, el Carcassonne no es un juego de Devir, ¿sí? Sino que Devir lo publica. Exacto, lo licencia y lo distribuye. Pero en sus juegos generaron que si puedo ponerle a la maderita forma de oro, le pongo forma de oro. No es un cubito amarillo, ¿sí? Si se fijan, creo que ahí está mostrando otra gema que tiene. Son las gemas. La gemita, digo, normalmente los que jugamos euros sabemos que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, en el Istanbul, que es un juego que tienes unos rubíes, los rubíes son esos pedacitos de acrílico rojo, todos facetados por un montón de lados irregulares, que no dejan de ser tipo, no sé, piedritas, pero que no tienen forma. No están como laburadas, es como...
tallados. Es precioso, se ve. Sí, y decías esto de que DeVir últimamente, en los juegos que edita propiamente dicho DeVir, está poniéndole pilas a eso, que sea, bueno, las piezas se vean como lo que se supone que son y no sean cubito amarillo, cubito rojo, cubito marrón.
Totalmente, totalmente. Me parece que eso es una jugada de marketing hermosa, ¿eh? Digo, yo se la recontra felicito, se la recontra agradezco. Porque en el euro, digo, en un Ameritrash o en un, qué sé yo, en un wargame, no sé, tenés las miniaturas como para...
Claro.
Como para meterte en el, ¿no? En el ambiente.
Sí.
Pero en esto, a ver, de nuevo, que los euros normalmente no tienen mucho ambiente, ¿sí? Pero que la piedrita, que la piedra preciosa sea posta en forma de gotita verde... Está re bueno.
Es como las pepitas de oro del Gold Rush de Bang, que son re lindas.
Ahí está.
O la edición de lujo de Bang, que las vidas no son tokens chatos, sino que son balas talladas.
Exactamente.
Le da un extra.
Hay momentos... Exacto, es un extra, de nuevo. A ver, es parte de lo que es la inmersión del juego, ¿no? Me parece que estamos seguros que salimos, ¿no?
Sí, sí, estamos ahí.
Ok. Me parece que es la inmersión del juego que te puede dar un euro. Como digo, normalmente los euros no se caracterizan por el tema, ¿no?
Claro.
Me parece que ese pequeño movimiento hacia, ya que no es el tema, que sean los componentes lo que te dé y el arte lo que te dé la inmersión, está buenísimo. Me parece que acá el arte funciona un montón, ¿eh? Pero un montón, es hermoso. Es hermoso el arte, están buenísimos los componentes y el juego está bueno. Me parece que es un win-win. Y por eso, obviamente, quería hablar de esto, porque es está buenísimo. Que aparte, otra de las cosas que hay es que antes, era bastante más complicado que te lleguen estos juegos. Porque, yo de estos chicos de Yamadais los sigo desde el 2014, creo que fue, que estuvieron en un concurso de prototipos con un juego llamado Aloha Pioja, que es un juego donde hay ciertos piojos, están en la cabeza de una nena y tratan de hacer una cinchada, ¿viste? Un grupo agarrando una de un lado de la cuerda, que es un pelo, y un lado del otro, y están tratando de ver quién gana esa cosa de fuerza.
Ese combate.
Esa pelea de fuerza, claro. Y yo los vengo siguiendo hace rato. Tienen un montón de juegos, están todos muy buenos. Hay uno que se llama Mondrian, que es muy interesante. Es un juego de dados donde vos tirás dados y depende de dónde, en qué cuadrado de color cae en una especie de paleta de Mondrian. Ganas distinta cantidad de puntos, ¿no? Es increíble. Pero lo que tienes es que se fueron corriendo más al euro, ¿no? Y la verdad que hayan sacado esto es... estaba buenísimo. Entonces, autores españoles, que tenemos la posibilidad de tenerlo acá, porque la Aloha Pioja traerlo de España y era un dolor, ¿no? Acá directamente, ahora que DeVir está en la región y hizo pie fuerte en la región, es mucho más fácil de conseguir todos sus juegos, y que la calidad sea exactamente la misma que la calidad que está recibiendo Estados Unidos, ¿sí?
Claro.
Bien, sí, genial.
Eso también es importante, por eso no es bueno, lo hago acá, ¿entendés? O lo hago en Chile y bueno, más o menos, porque total, no, es toda la misma tirada. Los chicos en la entrevista que vamos a mostrar ahora nos cuentan que el manual viene en cuatro idiomas.
Bien. ¿Ves?
Español, inglés, portugués y creo que catalán. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. En Uruguay, respecto al lanzamiento, en Uruguay va a haber, si bien no hay tiendas dedicadas al lanzamiento, sí unas cuantas van a tener el producto, porque DeVir tiene distribución en Uruguay, obviamente. Y una de las cosas que tienen es que La primera tirada va a traer material promocional.
Cool.
Eso nos lo dijeron, nos lo dijo la gente de Devir América, digamos, que es la que labura para Uruguay. Tener material promocional para los que tengan la primera tirada, ¿sí? En Argentina, por lo que estuve viendo y hablando con la gente de Devir Argentina, que es una lástima que Devir Argentina sea Devir Argentina y Uruguay sea Devir Américas, porque dependen de México, pero bueno,
rarísimo.
Cosas. Bueno, ya llegará. Una de las cosas que me dijeron es que también acá en Argentina lo que sí es más complicado el tema de cuándo va a llegar, porque estamos teniendo unos problemas de importación, ¿no? Bueno, Argentina, ¿no? Hashtag Argentina. Hmm. Pero que tienen pensado que para, si no es mediados, será finales de noviembre, principios de diciembre, ya está acá el juego. Y de nuevo, los primeros también van a tener cartas promocionales que dan más acciones al juego, ¿sí? Más, bien. Digo, si ya el juego tenía un montón de acciones, esto te da más acciones. Una de las cosas que tiene el juego, que está bueno, es que aparte tiene un modo solitario.
Ah, qué bueno eso.
Rarísimo. Rarísimo. ¿Por qué? Porque, claro, ahí, bueno, igual lo cuentan los chicos, es más, no lo voy a contar yo, lo van a contar los chicos de ahora de rato en la entrevista. Y lo otro es que el juego tiene dos modalidades de juego. Una es la base, la básica, que es la que pude probar yo, y otra es la avance. Lo único que haces es das vuelta el tablero, hay una el tablero personal, hay unas mínimas diferencias de reglas, pero ¿se acuerdan que yo les dije que cuando vos levantabas el bono de las cartas, de construcción, de los distintos niveles de la torre, las ponías en tu tablero? Bueno, acá vas desbloqueando cosas en tu tablero.
Okay.
Entonces, para tener más banderines, tenés que empezar a construir cosas, si no, no te da banderines. Es más interesante, es bastante más complejo, y de nuevo, esto no es un no es un juego familiar, ¿eh? Es un euro medio, digamos. No es fácil, no es un juego fácil, porque tiene muchas opciones.
Bien.
En realidad, de nuevo, no son tantas opciones, sino que hay un montón de estrategias detrás de las tres cosas que puedes hacer. Y me parece que eso es lo interesante de un euro, ¿no?
Genial.
Acá en Uruguay, así que,
les cuento, acá en Uruguay los distribuidores de Beer, son los lugares de Beer son Kattegat, Wirewood, Kingdom y Ex Uruguay. Que Ex Uruguay es más bien de videojuegos, pero tiene
también. Exactamente. Cosas.
Y yo pasen por Kingdom porque además ahí está mi tatuador Esteban, está como llama la tienda de tatuajes en la parte de atrás. Se pueden hacer algún lindo tatuaje geek.
Fabuloso.
¿Le querés dar puntaje ahora o después de la entrevista?
Fabuloso. Así que bueno, no, igual para mí es un 9 sólido, ¿eh? Yo estoy recontra cebado y eso que jugué solamente a la básica.
Pulentería, y tiene tres juegos en uno.
Porque aparte tiene una rejugabilidad, y sí, porque aparte tiene una rejugabilidad del recarajo, ¿eh? Porque todo eso que yo dije del rondel, de los bonitos que están arriba de cada carta, de los gremios, que eso, es todo al azar. Entonces, el setup cambia todo. No, es muy, digo, creo que tenés que jugarle como, no sé, 12 partidas, como para que te. En realidad ni siquiera. Digo, para que conozcas todo, vas a tener unas 10 partidas. Pero para que te salga una partida igual que la otra, imposible. Bien, imposible.
Te da
porque
muchas
los
posibilidades.
Bonos del rondel, exacto, porque los bonos del rondel es al azar. Digo, al momento de ponerlos se ponen al azar. No es que siempre invierno te va a dar, no sé, piedra. ¿Entendés? Lo mismo los bonos del gremio. No, la verdad que es una maravilla. Y bueno, y obviamente de eso hablamos con los chicos. Fuimos hace unos días, tuvimos la posibilidad de hablar con Israel y Jay, que están en este raid de entrevistas y demás. Hablamos también de eso, de cómo es la nueva
la fama
de ser uno de los y la fama, exactamente, de ser uno de los hotness de la BGG. Así que bueno, cuando quieras, ponelo y escuchamos a los chicos en la voz de los creadores. Escuchamos Dale. A Red Catedral en la voz de los creadores.
Dale, le damos.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en esta parte de Perdidos en el Éter con dos creadores, autores de juegos de mesa del otro lado del charco, como decimos. A ver, yo soy argentino, normalmente decimos que el programa sale del otro lado del charco, que es en Uruguay, pero ustedes están del otro lado del charco más largo. ¿no?
Sí, mucho más largo.
Claro. Israel Sendrero y Jay La Santos, o Israel Jay, como se los conoce normalmente, de Llama Dice. Vamos a hablar un poco de lo que es Red Cathedral, pero en realidad quería hablar poquitito del camino hacia Red Cathedral, ¿no? Porque fue un camino.
Fue un camino.
Camino largo.
Tanto para el juego como para ustedes como autores.
Sí, porque sí. Ha ido un poco de la mano. Un poco de la mano, porque bueno, nosotros empezamos a diseñar juegos en 2013, más o menos, en 2013, a finales. Y Red Cathedral lo empezamos a diseñar a finales de 2015. Entonces.
Y fue el primer juego con un poquito más de peso que empezamos
con
a.
Con un poco más de complejidad
que empezamos a diseñar.
Realmente fue nuestro tercer o cuarto juego diseñado.
Cuarto, quinto.
Bueno, hemos tenido varios entre medias que luego no han salido. No, ya ni nos acordamos. Y a lo mejor son prototipos que ya ni nos acordamos.
Y quedaron en un cajón.
Sí, ahí están bien. Pero bueno.
No todo sale bien siempre.
Esto, ahora que lo tenemos, lo podemos enseñar un poco. Esto es la punta del iceberg. O sea, todo lo que hay debajo, esto está encima de un montón de piedras. Y empezamos a enseñarlo. Lo enseñamos en una feria de prototipos en Zaragoza en 2016. Le gustó muchísimo una editorial que se llama Meridiano 6, que ya no está en activo. Uh-huh. Ya no está. Lo firmamos con ellos.
Cuando era Marvel Empire, ¿no?
Cuando era Marvel Empire, que fue el primer nombre, que era un juego para dos jugadores. Pasa que a base de después de firmarlo y darle más desarrollo, pues al final acabó aceptando más jugadores, hasta tener cuatro.
Y acabó subiendo también en complejidad.
También. Y también subió un poquito en complejidad porque era bueno, ¿no?
Bueno, no tanto. Es que ha ido sufriendo muchos cambios.
Sí, entre medias tuvo más complejidad.
Luego le quitamos
y al final se la quitamos. Porque... No, es que esto es una cosa que te vas dando cuenta según vas avanzando cada vez más en el diseño de juegos. Hay veces que tú crees que tienes una idea buenísima, lo pones delante de la gente...
Y no funciona. Y solo
lo usas tú, que eres el diseñador, que lo ha dicho, esto está muy guay.
Y dices, pues yo no entiendo por qué la gente no lo usa, pero por algo será que la gente no lo usa.
Y al final lo que hicimos fue, por tener un poco la ventaja, o sea, un poco la razón, lo integramos dentro del juego. En vez de dejarlo a los jugadores, después te lo ponemos ya ahí y lo va a tener que usar. Y nada.
El contrato expiró con Meridiano.
Con Meridiano. Les preguntamos que si querían seguir con el juego, tendríamos que firmar un nuevo contrato con nuevas condiciones y tal. Y nos dijeron que lo intentáramos antes de eso, que lo intentáramos con otras editoriales. Nada, lo probó Devir y.
Y hace dos años.
Y aquí está.
Bueno, ya con Devir, dos años. O sea, fueron dos años de laburo ya sabiendo que iba a salir.
No tanto. No prácticamente todo 2018 nada y 2019 nada, cero.
O sea, lo laburaron ahora.
Es que el juego estaba muy cerrado. No. Es decir, el juego cuando lo firmamos con Devir, el juego ya llevaba una parte muy avanzada tanto de las ilustraciones... Y ya te digo, en desarrollo estaba muy medido.
Claro, es que había sido hecho el desarrollo desde 2016 hasta 2018.
Era un juego que en 2018 se supone que ya tenía que haber salido a la venta. Es decir, se fue retrasando. Entonces, cuando Devir consiguió el juego ya iba bastante cerrado. El trabajo que se ha hecho, sobre todo, ha sido trabajo, bueno, de limar reglas, limar cositas que salen. Y el reglamento. Y bueno, que integramos el modo en solitario.
Hicimos el modo en solitario porque era una cosa que teníamos ahí, que le estábamos dando vueltas desde. Porque en teoría esto iba a salir por Kickstarter, iban a hacer una campaña, el modo solitario iba a ser un stretch goal.
Como siempre.
Lo de todos los Kickstarter. Entonces, para que no se quedaran en saco roto, como somos así de tontos, dijimos de. ¿Y si os hacemos un modo solitario? Y tuvimos que hacer un modo solitario. Y el último desarrollo gordo pues fue todo eso. Pero estaban encantados, porque con cinco cartitas de nada te monta un automa que.
Pero empezamos a trabajarlo a finales de 2019, más o menos.
Sí, por ahí. Ha sido casi todo 2020.
2019, finales de 2019 sí. Y ya 2020, hasta que fue imprenta. Es verdad que en 2020 el trabajo ha sido cuando lo
Muy intenso.
Ha sido muy intenso. Bien. Hablamos de revisiones de manual a lo mejor cada dos días, de arriba abajo, una lectura a él, otra lectura yo, otra lectura a David, el diseñador gráfico también, todos revisando el manual.
Bien, bien.
Para que quedara lo mejor posible, porque lo que más prisa corría era la traducción al inglés para poder traducirlo a italiano, a portugués, claro, a catalán, porque es una edición esto, multilingüe.
Que es el sí, sabía. Este librito, esto nos lo habremos leído pues 40 veces, 50, 60, dándole vueltas, porque tú le pasas un manual al editor y el editor lo reescribe. Se puede apoyar en tu estructura, si está más o menos bien elegida, pero al fin y al cabo el texto final es el del editor y tú lo tienes que revisar. Pues... nos hemos pasado el confinamiento cada dos o tres días, sí, releyendo otra vez y releyendo y haciendo apuntes y en los, por ejemplo, también los tableros personales estaban sin hacer todavía. Claro. Bueno, por la distribución de los iconos, ayudado muchísimo por Jordi Roca, que es el diseñador gráfico.
Uh-huh.
Y es una maravilla, o sea, es que me encantaría poder colgar el Google Drive que teníamos con David Esbrí y con Jordi Roca, para que vieran lo que es el Google Drive en un lado, ¿sabes? El meme este que está ahora tan de moda, que es como How It Start, sí, How It's Going, ya, pues, poner el Google Drive feo y esto, porque todos estos detalles, así en 3D, chulos, moviéndose y todo esto, eran fotos del prototipo. Porque así hacemos el manual. Pues tú colocas las piecitas, le haces la foto con el móvil y luego lo pegas.
Ahora hemos evolucionado y ahora hacemos los ejemplos con Tableton
Simulator. Con Tableton Simulator. Es facilísima colocar la
captura de pantalla.
Totalmente.
No dejas de tener que colocar todo, pero
es mucho más fácil, obvio, totalmente.
Bueno, facilísimo.
Bueno, sí, yo tuve el... Yo pude probarlo en Tableton Simulator.
Sí.
Me dijeron que... Digo, si bien está muy lindo los componentes de John, me dijeron que los componentes en mano es hermoso. Estamos todos esperando.
Bueno, es que la caja no puede ir más. O sea, bueno, estos son solo los componentes, porque es que además viene con todo esto dentro.
Claro, una locura.
Esto sale de aquí.
David, no hace nada más que decir, me encanta. El componente de juego que más me gusta son las gemas. Y yo decía, bueno, ¿cómo serán las gemas? Porque claro, tú tienes una... Claro. Una visión de cómo los ves tú, de cómo te lo enseñan por la pantallita, las fotos. Pero es que ayer, cuando estuvimos jugando la primera partida de Red Cathedral de editado físico, que es un momento muy especial y que no solemos compartir con nadie porque es muy nuestro, es que son una pasada. Es que por un lado son semiplanas para poder cogerlas bien.
Para poder agarrarlas totalmente. Sí.
Las cartas de Catedral son preciosas, sobre todo
es muy vistoso en mesa.
Lo de las gemas planas, automáticamente cuando vimos a David Ebrí no pudiendo coger una de estas, y fue de como las gotas de agua del barraje, que aquellos que se han metido en el Kickstarter de Cráneo, las gotas que vinieron en primera edición,
pues son para llorar, son las
no se podían
son lágrimas aguas.
totalmente, sí.
Y entonces fue a verlo y fue de, no, no hagas eso. Ponla de otra manera, pon como sea, pero que la puedas agarrar bien.
Así que eso, a nivel de producción estamos contentísimos. Bueno, a nivel de producción, a nivel de marketing, a nivel de todo.
Claro, o sea, es que no... nosotros, de hecho, no sé si lo acabamos escribiendo en la BGG, nosotros nos consideramos un poco nobodies. No somos nadie. Entonces tú llegas a Essen y eres uno más, o sea, tú llamada no, tú eres uno más que va andando por ahí comprando juegos porque somos todos unos frikis,
obvio, okay. y poniéndole llamitas en el hombro a la gente, claro, sí, obvio.
Sí, eso y qué rabia no poder hacerlo este año, pero bueno, igual. Ya tenemos muñeco para el año que viene. Entonces, es lo que hay. Y nada, pero es que estar en el hotness, en el primer puesto de la BGG, los trailers que está haciendo Debir, los artículos, señalando en Latinoamérica.
La repercusión en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, o sea que realmente estás viendo que sí, que allí se está hablando, que se... que se ve.
O sea, no, no, nos, y que el tabletop ha llegado para quedarse. Y gracias sí. al tabletop puedes enseñárselo a mucha gente de muchos sitios para que se haga una idea. Y no sé, vamos, estamos en ahora mismo, pues eso, en una nube.
Bueno, hablando de nube, ¿no? Porque esto es parte de lo que quería preguntarles es, ¿cómo se ven? Digo, si bien ustedes empezaron 2013 a laburar, a diseñar juegos, ¿cuál es la diferencia entre esos chicos que se ven diciendo I'm nobody, de repente siendo el hotness de la BGG, siendo el lanzamiento de DeVir en Essen, aunque sea un Essen virtual, digamos, pero es, con aquellos que fueron con su prototipo a un concurso diciendo el Paulas Caulas, ni siquiera el Aloha Pioja, diciendo hola, sí, qué tal, tenemos estas cartitas, ¿no? ¿Cómo va eso?
Pues más viejos y sí, más gordos.
Vemos los vídeos de Aloha Pioja y es como de madre mía, el tiempo pasa para todo el mundo. Sí. Y además de manera machacona, ¿no? Esto.
Sí que es verdad que aprendes mucho. También es verdad que en 2013 no habíamos jugado a tantos juegos como hemos jugado a día de hoy. Para nosotros es una parte fundamental del diseño, el jugar.
Jugar mucho.
Jugar
muchísimo porque así, aparte de que te inspiras, así evitas
no copiar. No para influenciarte, que a veces es un poco inevitable y cuando estamos haciendo algún juego y vemos que nos estamos influenciando sobre algo que hayamos jugado, lo que hacemos es apartarlo de la ludoteca y no jugarlo una temporada porque no...
Por ejemplo, Shinkansen, que va a salir con Ludonova el año que viene, nos prohibimos jugar al Snowdonia de Tony Boydell porque también va de... retirar escombros y fue una de está, porque claro. Tuvimos una idea que era igual y fue, vale, no la vamos a poner, vamos a dejar de jugar a esto, vamos a hacer lo nuestro.
Pero es una parte fundamental para cualquier autor, el conocer qué hacen otros o conocer cómo se puede abordar un problema, porque al final un juego de mesa no deja de ser un problema planteado y qué soluciones se pueden encontrar para resolverlo. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y creo que el mayor cambio precisamente ha sido eso, que aprender mucho de juegos, aprender mucho de cómo funciona también la industria aquí, cómo funciona fuera.
Pero vamos, la pregunta es de que cómo vemos eso de la evolución, pues la verdad es que no te lo esperas. Hombre, yo esperábamos ya haber ganado el Spiel des Jahres, pero... todavía no ha llegado.
Oh, eso solo lo ganan alemanes.
Claro. Y Elizabeth Hargreaves, ¿sabes? Eso lo gana esa gente. Entonces, nada, que no, nos queda un año y medio, yo creo, más o menos, y ya está.
Ya está.
Lo que hemos dicho es que nosotros nos retiramos cuando nos dibuje un juego Clemens Franz.
¿Pero por qué habría de...? Pero bueno...
El día que nos lo pite, nos retiramos. Ya no podemos llegar más alto que esto.
Ya está.
Queríamos anunciar que el año que viene no nos vamos a retirar porque no vamos a retirar.
Está muy bien. Bueno, obviamente, yo los sigo hace rato, como digo, los sigo desde que compuso prototipos de análisis parálisis. Digo, ¿con qué ideas se quedaron que hayan dicho? Así como, digo, supongo que en algún momento llegará el juego de las llamas, porque por algo está, ¿no? De alguna manera lo vamos a, ¿no? De alguna manera meteremos a las llamas en algún lado.
Tiene que llegar de alguna manera.
¿Se quedaron con algo que dijeron, esto lo guardamos en el cajón? Supongo que tienen un cajón muy grande de protos, ¿no? Pero ¿se quedaron con algo de esto? ¿Vamos hacia eso en algún momento? Porque es como lo que les falta, sí. Sea quizás en temática o en mecánica.
Mira, una cosa que es uno... Estaba hablando, ¿no?, del prototipo Pelea de Llamas, ¿no? Que tenemos de hace mucho tiempo y está ahí apartadísimo. El Pelea de Llamas es un ejemplo de que no teníamos ni idea
de cómo funciona
el mundillo, de cómo hay que diseñar, de qué errores vas a cometer y de qué es lo que vas a aprender. Y nos ha servido para aprender muchísimo. El Pelea de Llamas es un juego de corte euro, pero que se peleaban llamas entre sí y se escupían. ¿Qué pasa? No puedes mezclar unas mecánicas puramente euro con deck building, con mayorías, con puntos de acción y todo esto.
Sí se puede hacer.
Y ser de broma.
Sí se puede hacer, pero cómo funcione luego
Claro, entonces... Claro.
¿Qué interés pueda tener una idea en él?
¿Qué cantidad de materiales le vas a meter y todo esto? ¿En qué formato de caja? ¿A qué público va dirigido? Entonces era como no era ni un juego complejo ni un juego familiar, que era lo que el tema le pide. O sea, pues todo eso es lo que vas aprendiendo. Entonces vas centrando el tiro, diciendo de vale, ahora quiero coger... Eso sí, la mecánica principal que tenía Pelayama lo hemos aplicado ya como en un par de juegos. No exactamente igual. Pero partimos siempre del mismo. Vamos a coger cómo jugábamos las cartas del Pelea de Llamas y según lo ponemos... No, pero mejor así. Pero es la chispa que de momento ese mechero no se ha agotado todavía.
Como Pelea de Llamas hay otros.
Pues unos 8, 9, 10 juegos perfectamente cerrados. Perfectamente jugable.
Y luego ideas que se te quedan en el...
Nada.
Hace muchos años tuvimos una idea para hacer un tema, para hacer un juego, pero no nos atrevimos a llevarlo a cabo. La idea sigue estando ahí. Claro. Todavía seguimos sin atrevernos mucho a meternos con ello.
Uy,
¿por qué? Que... Por desconocimiento. No, en serio, porque el tema invita a hacer un tipo de juego al que nosotros no estamos muy habituados a hacer. Entonces es de, bueno, pues vamos a formarnos antes de meternos en harina. Pero bueno, puede ser que dentro de mucho, pues lo retomemos.
No sé, para el año que viene tenemos unos 6 o 7 prototipos para hacerlos. Hay algunos que están medio hechos, hay otros que están planteados, hay otros que están directamente en un borrador. Entonces,
es un, que al final, un garabato.
Sí, es un folio con... Y esto así.
Un esbozo.
Ya está. Y hay cartas que... Y el Meeple se coloca así. Y
digamos que eso, que hay 6 y 8 prototipos, pero están en diferentes grados de desarrollo.
Claro.
Aparte, 3 juegos firmados y que van a salir el año que viene.
Ya están, claro, sí, totalmente.
Y hay 2 que están muy avanzados, bueno, están los 3 muy avanzados en desarrollo, no creo que no nos va a costar, no queda mucho.
Okay. Ese Flower, que era Alsmer, que lo va a sacar a Ediciones Primigenio, Sin Cáncer, que lo va a sacar.
Ya no se llama Alsmer.
Flower.
Ok.
Como Flores, Guerra, Flower.
Está perfecto.
Pero ya es que... Eso es una cosa muy graciosa porque, de hecho, has dicho tú, Paula, que hablas y me ha sonado de...
Es de muy cafetero.
De cafetero, claro, porque estaba en el jurado de los que probaban protos.
Claro.
Porque tú le llamas a tu juego, siempre le llamas igual, ¿no? Este es el caso del Red Cathedral, es como lo llamamos el Marvel, hasta que ya era Red Cathedral y ya se quedó con Red Cathedral. Pues Paula Jala, hasta que fue a Loja.
Y quedó a Loja.
Ramen era fundí, pues fundí hasta que te acostumbras a llamarlo ramen. Pues ya nos vamos acostumbrando poco a poco a Almer llamarlo Flower.
Ok.
Poquito a poco. Shinkansen se llamaba Shinkansen.
El que no ha cambiado de nombre ha sido ese. Shinkansen.
Y Walkie-Talkie de momento. Walkie-Talkie
sigue siendo por ahora. Está muy bien.
Por ahora. A ver qué hace David Ebrí con nosotros.
Está muy bien. Bueno, y como para. A ver. Hay muchos diseñadores o autores que trabajan en equipo, ¿sí? Hay varios que trabajan con distintas personas. Digo, Catal es uno, que se agarra, depende de con quién se levanta la mano y dice, ¿qué tal si hacemos un juego, no?
Hay alguien libre.
Claro, hay alguien queda. ¿Cómo es trabajar entre ustedes?
Pues debe de ser más cómodo que trabajar con alguien con el que no convives.
Eso seguro.
Pero también tienes un inconveniente.
Sí, es como hemos explicado en otra entrevista, de nosotros de manera normal en nuestro día a día no discutimos por nada, pues es de una vez cede uno, otra vez cede otro, no sé, nos llevamos muy bien, pero cuando nos ponemos a diseñar ahí es cuando deja de ser mi mujer, yo dejo de ser su marido, estamos trabajando.
Claro.
Y entonces, sí.
Y hay demasiada confianza,
entonces. Pero hay una cosa muy bonita, que le hicimos una vez una entrevista a Nuno Sentiero y a Pablo Soledade, que son 2 diseñadores portugueses, ¿vale? De Madeira, Nippon y todos estos, que le preguntamos, después de, oye, ¿quién de los dos suele tener razón? Como de broma, ¿no? Como, ¿cuál de los dos es el que está? ¿Cuál es el que se equivoca y cuál es el que tiene? Entonces se reían y nos decían pues uno decía, yo siempre tengo razón, y el otro decía, y yo también. Pero lo que ellos dijeron fue pero en el fondo somos los dos los que nos equivocamos, el que tiene razón es el juego. Entonces, por muy buena idea que quieras que tengas tú, al final es el juego el que habla por ti. Entonces, ¿quién tiene razón? Lo que
además,
diga el juego.
Lo que nos suele pasar normalmente dentro del desarrollo del juego, pues hay ideas que son de uno, ideas que son de otro, pero terminan entremezclándose tanto que ya no son ni de uno ni de otro. Es decir, es de los dos. O sea, cuando es de... Esto es una idea de llamadice, es que es una idea de llamadice, sí. Es una idea de los dos.
Sí, porque no hay ningún juego que haya sido dicho, yo qué sé, ha sido... Sheila ha hecho todo el juego, no. O yo he hecho todo el juego. No, no hay ninguno, porque ni incluso los modos solitario, que me suelo encargar yo más, pero porque yo sí juego a solitarios, aún así es entre los dos, porque yo lo puedo empezar a plantear, pero Sheila se involucra también. Entonces, es todo 50-50, porque no...
¿Y cuánto es en esa relación? Es que no, se entiende. ¿Y cuánto es en esa relación del día a día, ¿no? De estar juntos todo el día, más con el confinamiento que hubo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es tipo? ¿Se ponen horas? ¿O es de repente alguien le pinta y dice, hoy tengo ganas de sentarme a trabajar y me pongo a trabajar?
Va por temporadas.
Va por horas.
Me gusta la cara de Shay. Tu cara es muy divertida, pues fue tipo.
Es que yo echaría más horas si la quiere echar menos. Hay veces que es como de, que toca, que pone, y luego nos pilla el toro.
Es que yo tengo mis musas y cuando aparecen. Si no aparecen, me cuesta mucho ponerme a trabajar en el juego. Irra es más constante que yo en eso. Sí que es verdad, lo que pasa es que yo cuando me pongo, me pongo. Pero es verdad que me cuesta un poco más. Y va sobre todo por rachas. No sé muy bien por qué, pero tenemos rachas en las que somos más creativos o tenemos ideas mejores y tenemos otras rachas que estamos un poco más secos.
Hemos hecho un juego de dos jugadores con un sistema de discos que yo creo que está bastante bien, completamente ya cerrado, y lo hemos mandado al cajón, sin enseñárselo a nadie. O sea, es que si un juego nosotros lo probamos y terminamos y decimos, sí, todo funciona, sí, vale, pero pues ya está, se coge, se guarda y dice, bueno, ya está. Pero de ese juego han salido dos o tres ideas que creemos que son la leche y van a ir a algún juego que merezca la pena ya de seguir.
Con Shinkansen no pasó eso, Shinkansen estuvo un año prácticamente metido en el cajón, algo menos de un año.
Ese estuvo como medio año, pero Flatiron... Flatiron fue año y pico. Sí. De hecho, no tiene nada que ver lo que empezamos a probar con Flatiron, como va a ser en 2022 con Ludonova, pero sí fue aquí hay algo bueno en esto, pero no sé qué hay ahora.
Que así nos estamos yendo guardado por las ramas. En horas a la semana.
No es cuantificable, hay semanas que estamos todo el rato esto y hay semanas que no damos pala al agua y nos dedicamos a jugar.
Es que, claro, también, ¿qué es dedicarle tiempo al diseño? Porque dedicarle tiempo al diseño es probar el prototipo, pensar, planificar, echar horas en Photoshop, en Tabletop Simulator, que era la nueva variable. Jolín, pues... quizás sería más cuantificable al cabo del año, pero yo es que prefiero no echar cuentas.
No, porque lo que te llevas en dinero, y si haces el cambio euros hora, no.
También es verdad que los dos no trabajamos en exclusiva para los juegos de mesa.
Es un hobby complicado.
Él tiene su trabajo de 8 horas, yo tengo mi trabajo de 6 horas, casi 7, y... sacamos el tiempo de lo que nos deja la vida, lo que nos deja los juegos de mesa y un poquito de tiempo de ocio, por favor, que si no somos
claro, robots. Que también hay que probar juegos nuevos.
Claro, y si no nos
amargamos.
Salir a andar, despegar los ojos de la mesa o de la pantalla o de lo que sea, porque al fin y al cabo es de donde coges inspiración. Flatiron lo hicimos porque fuimos de viaje a Nueva York. Shinkansen, porque estuvimos en Japón.
Llevamos una semana, bastantes semanas, que no teníamos así reuniones de, bueno, vamos a tener ideas nuevas, a ver qué vamos a hacer, cómo encaminamos el año, tal. Este fin de semana pasado salimos a hacer senderismo, a hacer una ruta por la montaña, empezamos a hablar y hablar y hablar y solo se nos ocurrían ideas para hacer cosas nuevas. Y es de las ideas te vienen cuando menos te lo esperas y no necesariamente alrededor de una mesa. Claro. Si es verdad que tienes que tener o el móvil o algo para apuntar o muy buena memoria.
Para anotar porque después se pierde, pero...
Se pierde, sí.
Bueno, entonces, digo,
se,
ya
se te corta.
Se te corta un poquillo.
Uy, a ver. Entonces, para atrás, ya más o menos vimos, crecieron, genial, para adelante. Esos tres juegos, recién dijiste con Ludonova, recién 2022.
Otro más,
sí, 2022. Otro más. Tenemos cuatro. Bueno, y nos ha llegado esta semana. Pasa que es tan pequeño que...
Que pasa desapercibido.
Pasa un poco desapercibido y nos ha llegado de las copias de autor de un juego que se llama Flip Tricks, ¿vale? Que es de un concurso de juegos de que era solo una carta. Y, bueno, vienen varias copias de la carta y es un monopatín, uh-huh, ¿vale? Que aparece roto por un lado y por otro no. Que tú lo pones en el borde de la mesa y le tienes que dar un golpecito con la carta gira como si fuera un monopatín y tienes que aterrizar con los dos dedos, como si fuera esto. Juegan todos a la vez y hasta que se queda uno solo, pues lo pusimos en un concurso que no ganamos, porque no tenemos por qué ganarlo todo.
Pero el primero lo llevamos igual.
Pero al final no lo han publicado. Bueno, pues nuestro 2020 es esto y Red Cathedral, bueno, y Waffenhausen, que lo publicamos nosotros por nuestra cuenta. Y en el 2021 va a ser Flower con Primigenio, que va a ser un juego de caja grande, euro duro, bien. Shinkansen, que es un euro medio,
pero medio para arriba.
O sea, puedes jugarlo. Es un Red Cathedral.
Quizás algo más complicado que Red Cathedral.
Pelín, pero bueno, que lo puedes jugar sin esforzarte mucho. Pasa que no lo vas a hacer bien. O sea, okay. Es decir, la manera de jugar es sencilla. Ese Shinkansen con Ludonova y con Devir vamos a sacar un juego de cartas cooperativo en tiempo real de 2 a 8 jugadores. Que se llama Walkie Talkie.
Estás sorprendido porque es todo lo contrario a lo que hacemos normalmente.
Claro.
Pero porque somos así. Si tenemos una idea y nos gusta y nos divierte, ¿qué más da? ¿Qué somos? ¿Los diseñadores de euros? No, o sí, pero ¿y si se me cruza una tontería?
Claro,
pues para adelante, aquí estamos para divertirnos.
Y bueno, ya para 2022, Flatirón, y no sabemos si algo más porque todavía es un poquito pronto.
Pero esperemos que sí.
Pero ojalá que sí, claro.
Si
obvio.
Seguimos haciendo juegos, ojalá.
Totalmente.
Digamos, Totalmente. A ver, todo apunta a que va bien.
La Tirón es un juego para dos, que es verdad que no se ha visto mucho, porque como va para 2022, hablar de ello con tantos años de diferencia es un poco...
No,
2019.
Sí, es un juego que se ha pospuesto porque han decidido publicar primero Shinkansen. Y Flatirón es un juego para dos jugadores. No se parece nada a Channel Tunnel, a 1987.
No se me parece nada a nada.
No se parece nada a...
Son combos de carta y de construir el edificio este triangular de Nueva York. Y
es un euro para dos jugadores. No es un juego para dos... Sí.
Complejidad, Tuareg, Seven Wonder más. Duel, un poquillo más.
Muy bien, muy bien.
Hills.
Pues es un poco la línea de Channel Tunnel, pero no se parece a Channel Tunnel.
Okay.
No tiene discos. Bueno, para los puntos a lo mejor, pero lo que diga Ludonova, realmente. Claro. Una vez que ya está, el equipo tiene un disco para los puntos. Ya claro. Si ponen otra cosa.
Veremos. Bueno, mismo. Muchísimas gracias, más allá de que se cayó en un momento. Divertidísimo, no les quiero sacar más tiempo, vayan a descansar y cuando tengamos tanto en Uruguay como en Argentina las copias de Red Cathedral, hablaremos de nuevo en el programa y daremos nuestras impresiones, si bien yo ya jugué la versión base y felicitaciones, es un juegazo, no jugué el avanzado, pero juegazo, igual juegazo, y obviamente le seguimos el rastro, porque están haciendo juegazos, así que adelante. Muchísimas gracias, chicos, en serio.
Bueno, hablamos dentro de unos meses.
Dale, totalmente. Chau.
Bueno, ahí estaba esta entrevista que hizo Mael con la gente de Yamadice. Ahora estamos de vuelta en el aire con el audio. Saludamos al carpintero que está por ahí y a Santiago también, que dice Santiago, gran entrevista, habrá que probarlo. ¿Tengo por ahí a Ezequiel y a Mael?
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Aquí estamos.
Che, qué bueno,
sí, aquí estamos aquí.
Qué bueno que pusieron Red Cathedral y no el nombre de verdad de la Catedral de San Basilio, que es la Catedral de la Intercesión, la Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen en el Montículo.
Sí, exactamente. Hola. Complicadísimo.
Sobor Pokrova Presviatov Bogorodisti Chtona Ruv. Ahí está. Ahí en la Plaza Roja.
Sí.
Perfecto. Y Mael.
El marketing puede más. El marketing puede más.
Parece traducción. Locademia de Catedrales. Traducción de película. Vamos a ir con un poquito de música. Mael, que vos elegiste, ¿qué tenemos?
Bueno, a mí una de las cosas que me pasó es que, pensando en construcción, lo primero que pensé fue en Construction Time Again, el disco de Depeche Mode. Soy fácil, mil disculpas.
Acá nunca vamos a decirle a nadie nada por poner Depeche Mode, así.
No, para nada. No,
es así, qué sé yo, es lo que hay. Y una de las cosas que tiene es que tiene un tema, a mí me gusta mucho, no es un tema, no es un corte mucho de los más grandes que tiene, de los mejores que tiene este disco, que se llama The Landscape is Changing, y me parece que reda como para que, digo, si vos vas a la Plaza Roja, hubo un antes y un después
de esta
Catedral de San Basilio, así que
sí,
The Landscape is Changing de Depeche Mode.
Bueno, vamos con eso entonces y después venimos con el final del programa 410 y las noticias. Dios en el éter.
All night long.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frickdom, Frickdom podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Acá llegamos al final del programa este 410, pero por supuesto antes vamos a tener el flash de noticias. Si están prontos, hacemos la cuenta.
Vamos.
Bueno, ya.
De noticias.
Creo que estamos con un poco de delay en la transmisión ahí. Hubo algunos problemas.
Sí, puede ser. Sí.
Bueno, vamos con las noticias, arrancando primero por esta que es Shikien. Un mes después de que Internet se regocijara con el anuncio de que Tatiana Maslany había sido elegida para el papel de She-Hulk en la serie de TV homónima, la actriz niega rotundamente la noticia. Durante una entrevista con el Sudbury Star, Maslany dijo: no es algo real, desafortunadamente. Esto es muy extraño, dado que la showrunner de la serie, Jessica Gao, pareció confirmar la noticia al retuitear el reporte de Deadline, y Mark Ruffalo, que bueno, tampoco es tan confiable Mark, le dio la bienvenida a la familia en su propia cuenta. Según Disney, ahora dicen, a menos que esté confirmado en Marvel.com, son solo rumores. ¿Fue un error de las fuentes confiables? ¿Una negociación que fracasó? ¿O un extraño método para generar expectativa? Veremos qué pasa con esto, ¿no?
¿Qué misterio,
¿eh? Dinerito. Para mí, dinerito de fondo.
Verde y no Hulk.
Pero vos decís que...
Verde y no Hulk, exacto.
Pero vos decís que faltó pasta de fondo y la doña se bajó, ¿o...?
O están negociando.
Unión de Glar. Lo dijeron antes, algo unión de Glar. No, y viene por ahí. Sí, está negociando.
Capaz que es eso.
Pues igual como dice la noticia, Ruffalo no es. Ruffalo no es. Para nada confiable.
Todo bien.
Se mandó cada una, Mark.
Se ha mandado cada una. Mael, ¿con qué seguimos?
Claro. Seguimos con Más que Estática. Michael B. Jordan, actor de Black Panther y obviamente de Creed, producirá la película de Static Shock a través de su productora Outlier Society, conectada con Warner. El otro productor será Reginald Hudling, socio del sello Milestone Comics. Jordan tiró una frase, dijo: estoy muy orgulloso de ser parte de la construcción de un nuevo universo centrado alrededor de un superhéroes negros. Nuestra comunidad lo merece. Esto es porque, claro, esta película es parte del relanzamiento de Milestone que tiraron en el DC Fandom, que anunciaron el DC Fandom con pompos y platillos, ¿no?
Y que dejó mucha gente.
Sí, totalmente. Sí, ni hablar.
Totalmente. Buenísimo, bueno, habrá que ver qué sale. Está bueno que alguien ponga dinero para esto.
¿Dinero?
Alguien decía por ahí que, bueno, que un... Y gana, sí, obviamente. Pero bueno, o sea.
Sí, para que adaptar las historias. No, digo. Pasó mucho tiempo de Milestone, recordemos.
Y pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo de la serie animada de Static Shock.
También.
Que ya era posterior a los cómics.
Que era posterior. Sí. Pero digo, sí, bueno. Los cómics son muy noventas.
Sí, totalmente.
Sí, son re noventas. Yo me acuerdo cuando salió por acá. Me acuerdo cuando se editó por acá. O sea, entraron por acá. Choque de Mundos, que la editada creo que Vid por acá.
Sí, Vid, exacto.
Está en Vid. Yo tengo una
cómic. Ahí conocí.
Tengo una cómic cine española de los 90s en donde presentan el universo Milestone como novedad. Así que sí,
claro.
Tiene sus años.
Y sí, y tengo toda una estética que ahora va a tener que cambiar. Pero bueno, está bien. Queremos más de eso, así que está todo bien.
Está todo bien. Tal cual. Como con todo.
Bueno, ese. ¿Qué más hay por ahí?
Bueno, seguimos. Traigan al tipo de Core de Satura. Disney Plus ordenó oficialmente una serie secuela de Willow, protagonizada por el propio Warwick Davis. El piloto será dirigido por John M. Chu, de Crazy Rich Asians, quien también será productor ejecutivo, junto a otros como Ron Howard, Kathleen Kennedy, Jonathan Kahan, de Star Wars Solo, y Wendy Merrill, de Desperate Housewives y Arrow. Merrick y Kahden serán los showrunners. Esperemos que traigan a Val Kilmer, ¿no?
A Val Kilmer de vuelta.
Tiene que hacer una aparición.
se agarra. Yo voy a confesar que nunca tenga vi una presión. Willow.
Gordo y todo como está.
No.
Nunca vi Willow.
Tenés que verla.
Tengo que solucionarlo.
Pará. Yo tengo una peor. Yo nunca vi la de Tom Cruise, ¿cómo se llama? Ahí no es fantasía, ¿no?
Leyenda.
Leyenda. Leyenda. Jamás la vi.
No, yo tampoco. Así que
gente.
Sí, no sé, nunca me llamó la atención.
Todos tenemos maldiciones.
Leyenda era más rara. Sí, bueno. Leyenda era más rara, era más bizarra. Pero Willow estaba buena, yo. Además estaba, era de. Es de George Lucas.
Sí, bueno, igual es de George Lucas, no es un sello, porque el Pato Howard también es de George Lucas.
Y hizo Howard Duck, sí, sabemos.
Todo claro, mamado.
Totalmente. Pero bueno.
El otro día escuché el episodio de How to Get Made sobre Howard the Duck y es mortal. Porque hablan del condoncito, de las strippers pato con tetas.
Qué enfermedad.
Es todo muy
qué bizarro, enfermedad, por Dios.
Muy bizarro. Bueno, sí. Seguimos adelante con Enter the Dragon. Salió el tráiler de Raya and the Last Dragon con la voz de Kelly Marie Tran, Rose de Star Wars, como Raya. Una fuerza maligna ha regresado y Raya busca a la última dragona para unir a cuatro pueblos para salvar el mundo. Awkwafina es la voz de Sisu, la dragona, pero no se han revelado otros actores. Tampoco habla, parece, no habla en el teaser la dragona. Y está dirigida por cuatro personas, que comité, pero todos tienen buenos créditos. Don Hall, de Big Hero 6, la película. Carlos López Estrada, que ha dirigido episodios de Elysion, entre otras cosas. Paul Briggs, que ha trabajado en Frozen y Zootopia. Y John Ripa, que ha trabajado en Frozen y en Moana. Está prevista para estrenarla en marzo del 2021, pero quién sabe.
Sí, estamos todos con este tema. Sí.
Pero tiene muy linda pinta. Obvio.
Pero bueno, sí, el trailer promete bastante, ¿verdad?
Igual es raro eso de cuatro personas dirigiendo, ¿no?
Sí, es rarísimo, porque yo sabes que... había escuchado de dos. Sí, pero dos.
Claro, primera unidad y segunda unidad, siempre, pero...
No. O ponerle los Coen, que los Coen dirigen juntos, o las Wachowski, o
la
cuando...
Las Wachowski, los que dirigieron solo al principio, que habían dirigido Lego Movie, la gente que dirigió Captain Marvel, que también son un dúo, pero cuatro personas... Claro. Igual, en los artículos que yo vi... Decía, dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada y co-dirigida por Paul Briggs y John Ripa. Vayan a saber. Briggs, Don Hall y Ripa. Hall ha sido director, como de Big Hero 6 y eso. Pero Briggs y Ripa no tienen créditos como directores, sino como líderes de animación de las películas. Los encargados de la animación
de las películas. Quizá viene por ahí.
Capaz que tiene algo que ver con eso. Creo que López Estrada es el único que no tiene crédito de animación. Pero está bueno. Precisas un director de actores también.
Sí, en algún momento sí, obvio. Sí.
Así que vamos a ver qué tal. Tiene una pinta. Da paso papo.
Sí.
Parece.
Sí, totalmente.
Y ya está mandado a hacer para hacer muñequitos el ¿cómo se llama? La mulita gigante o chiquita de Tuk Tuk.
El tatú ese. Sí.
El tatú, sí. Así que bueno.
El tatú,
la mulita, sí. Mael, más novedades.
Bien, más novedades, una hermosa novedad es esta. Hold My Beer, cuando parece que Zack Snyder no puede agregarle más cosas al guiso, The Hollywood Reporter anunció que Jared Leto participa como el Joker en el Snyder Cut de Justice League. Cabe recordar que el payaso no figuraba en absoluto en la película original, o sea que todo ese plan de Snyder antes de que tuviera que dejar el proyecto, o sea, no era
yo
esto.
Yo me imagino a Snyder, al tipo le dieron más Snyder esnifando a Marca diciendo ¡sí! ¡Y voy a llamar a Jared Leto!
Y aparte, yo creo que es bañándose en los millones que le sacó HBO Max.
Claro.
Max para que...
Sí, Snyder y la mujer que... peinando líneas de merca diciendo ¡sí!
¡Sí! ¡Dame todo!
Sí, porque además, ¿cómo pasamos de... Ok, tengo toda esta película prácticamente armada, yo solamente tengo que dejar acomodar un par de cosas. Y de repente es, bueno, tengo que filmar escenas nuevas con los actores. Y después es, bueno, y sumamos allá el Leto. Y es como...
¿Qué pasó? That's a like quickly, right?
Zack, tipo, ¿qué le vas a meter al Snyder Cut?
20 millones.
¿Qué le vas a meter al Snyder Cut? Sí.
Claro. Y tipo, pasamos de sí, son 20 millones. Ah, no, bueno, ahora son 70. Es tipo, ¿cómo va a juntar
el loco?
Sí,
se lo dan.
fotos comprometedoras.
Sí, eso es re extraño. Posta tiene. Para mí, claro.
Sí, saben dónde están enterrados un cadáver,
algo por el estilo. Claro, algo por el estilo, si no, no se entiende.
Con el profesor Dinosaurio jodíamos que el actor de la serie de Flash, que hace Harrison Wells, y las 72 versiones que han aparecido, Tom Cavanagh, debe tener algo de mugre secreta que saben los productores. Si no nos explica cómo esta temporada tenemos el Harrison Wells cowboy, esta temporada tenemos el Harrison Wells detective, esta temporada tenemos el Harrison Wells tenista.
Sí, tiene un carpetazo de Berlanti por ahí el chabón. Sí,
dejó de ser.
De party encima.
Sí, dejó de ser divertido hace rato. Pero está, a ver qué pasa con esto. Mucha fe no le tenemos, ¿no? Pero
No.
Ese.
La verdad que no. Encima 4 horas de película. Bueno.
Encima 4 horas de película, claro.
Sí, ok, bueno. Una buena, no hay dos sin tres. Salta y Picar se prepara para rodar su segunda temporada y tercera, todo juntito, entre enero y noviembre de 2021. Probablemente es un intento de maximizar recursos y el tiempo de elenco, y quizá una suerte de grupo, bueno, con todo el quilombo que estamos pasando, y bueno, y siempre rinde más filmar todo junto de una, te ahorras el seguramente reutilizan sets, reutilizan cosas, obviamente. Sí, pero bueno, notición para los que estamos siguiendo todo esto, esta, yo no sé si decirle primavera, ya es un verano Trek.
Ya estamos en verano.
Sí, porque la verdad es que tipo tenemos segunda temporada de Lower Decks confirmada, cuarta temporada de Discovery confirmada, segunda y tercera de Picard. Strange New Worlds.
Igual, yo con lo de Picard, ojo, porque para mí viene por otro lado lo de Picard,
¿Cómo?
Apa. Tienen que apurar porque el señor está grande.
Ah, bueno, sí, bueno, también obviamente, está, sí. Sí. Sí, y además, obviamente, y además el filmar todo de uno, al de ahorran, también ahorran tiempo que el del hombre, o sea, también filma en un día, capaz filma cosas para ambas temporadas o lo que venga.
Entonces, sí.
Sí.
Y aparte otra cosa es que él no se mueve de California.
Claro,
a diferencia de Discovery y Strange New Worlds, que se van a firmar en Canadá. Sí. Más, se están firmando en Canadá, digamos.
Sí, se firman en Canadá.
Y él no se mueve de California.
Y como se llama, los Short Treks también. Y imagino que...
Y los Short Treks también, claro. Sí, porque fue parte del arreglo de Patrick Stewart, que él no se movía de su casa, digamos.
Sí.
Está bien.
Bueno, yo
si sos Patrick Stewart, si yo fuese Patrick Stewart, la verdad que es.
Toda la gente de ese crew y de ese cast se me lava las manos, me usan tapabocas, me protegen a Sir Patrick.
Sí, no.
Sí, por favor, maestro. Por favor. Sí.
Arma. Se arma. Bueno, a ver qué pasa.
No, es que no es joda, es un señor grande.
Es un señor mayor, claro.
Contra de riesgo. Él está re bien, ¿no? Sí, él está claro, re bien. Pero es un señor mayor. Igual, es un señor mayor, claro, sí, ni hablar.
Y no es androide.
No.
Como Jean-Luc.
No es androide.
Claro. Bueno, So Say We All, Simon Kinberg, conocido por su trabajo en la producción de películas de los X-Men, será el guionista y productor del film del Battlestar Galactica para Universal. El coproductor es Dylan Clark, quien ha producido las películas de Planet of the Apes recientes y actualmente es productor de The Batman. Por ahora no hay ningún anuncio de actores, director o fecha. Es un proyecto que tiene en la vuelta hace rato. Decíamos con Ezequiel, no sabemos quién le sigue dando trabajo a este señor.
No, posta que no. Con el desastre que viene haciendo con la franquicia de X-Men.
Bueno.
Pero también hizo las buenas.
Un mal paso lo tiene cualquiera. La del Planet of the Apes no estuvo mal.
Yo vi la primera y la última tanda, o sea, la que es con Coso.
Con Harry.
La que es en la época, digamos, actual, entre comillas. Exacto.
Claro, sí,
Franco. Exacto. Yo vi esa, vi la segunda, y la tercera me quise martillar los huevos, porque ya me aburro. La primera está bien, la segunda está bastante, bastante pasable, la tercera ya me emboló. Creo que Battlestar Galactica no está bien adecuado para una película. Ni siquiera estoy hablando de Battlestar Galactica moderna, de Rondy Moore. Estoy hablando de Battlestar Galactica como historia en general, porque no es una adaptación de la serie nueva, sino una nueva versión del producto, que puede ser tan parecido a eso o parecido al original, que quién sabe, puede ser cualquier cosa. pero claro, me da como que es una historia.
No, no, igual ojo que más, igual ojo porque Rodney Moore salió a decir que va a estar basada, digo, va a ser un reboot de lo que él contó.
Claro, okay, pero eso fue antes de que anunciaron a Kimber como escritor y productor. ¿Quién sabe qué puede cambiar?
Chao, sí, puede ser.
Es de cualquier manera, no me parece que sea una historia para contar en película.
No, es RTL.
Sí, es RTL. Es muy serial. Digamos, no da para
es muy de largo
contar en una hora y media, dos, tres. Sí, o sea, es para... Queda lo que también hizo muy bueno el reboot de Moore. O sea, era una cosa que andaba muy bien como serie.
Sí, ni hablar. Pero bueno, vamos a ver qué sale, porque a mí por lo menos me encanta.
Sí, vamos a ver, o sea, obviamente, a ver qué sale.
Kimber escribió, además de producir películas de X-Men, escribió Triple X, State of the Union, Mr. and Mrs. Smith, X-Men The Last Stand, bueno, que no es la más querida, que capaz, Jumper, Sherlock Holmes, de Robert Downey Jr., Abraham Lincoln, Vampire Hunter, Days of Future Past, Mala Noticia, se escribió Fantastic Four de Josh Trank.
Maravilloso.
Eso es cierto.
Escribió Apocalypse y escribió Dark Phoenix. La concha de la lora.
Dark Phoenix, que es una... que es una crónica.
O sea, por otro lado, produjo The New Mutants.
No la veas, es un desperdicio de tiempo.
Produjo The New Mutants, produjo las dos Deadpool, produjo Logan.
Sí, como productor...
Produjo The Martian. Sí. Como productor parece ser un tipo competente. Capaz que hay que evitar que escriba.
Sí. Claro, ese es el tema. Con productor es una cosa, productor, digamos, pone plata.
Es que ese hombre del guión, por favor.
No, los productores no solo ponen plata. Los productores hacen cosas. Aparte, el loco ha sido productor ejecutivo. El productor ejecutivo puede ser cualquier cosa.
Sí, es verdad. Tienen cierta cosa, es verdad. Pero bueno, habrá que ver qué no. Qué sé yo.
Y hablando de productores ejecutivos...
Ah, pará. Dark Phoenix también le dirigió él. O sea, la cagada la hizo completa ahí.
Ah,
Y ahí está la última.
Hasta la escribió y la dirigió. Hasta las pelotas.
Estamos hasta las manos.
Sí.
Hasta las pelotas, olvídate. vamos a noticias más,
sí.
Porque Barton está desarrollando una serie de televisión de... junto a Alfred Gough y Miles Miller, creadores de Smallville, bueno, ponele, que aparte serían los showrunners, no está mal. Lo importante es que Barton sería ejecutor productivo,
sí, puse ejecutor productivo,
o sea, de producción, en realidad es productor ejecutivo, sí, es productor ejecutivo, y posiblemente director de todos los episodios. Chan, esa es la aposta, esa es la aposta. Ahora, la serie no está confirmada ni tiene hogar, pero Netflix está a la cabeza, los distribuidores de contenido están ofertando obviamente por el producto, porque no deja de ser un producto de Tim Burton, ¿no?
Claro,
maravilloso.
Tengo igual gente preocupada.
Y la verdad es que Tim Burton y Loco Sams está mandado a hacer, básicamente.
Tengo gente preocupada acá en Twitter que dice, Tim arruinó a Alicia, destruyó Charlie la fábrica de chocolates, tengo miedo con la familia... Yo no he visto,
yo vi Alicia.
Ni Alicia ni Willy Wonka.
Que yo estuvo bueno, me parece. Yo Alicia vi la primera, no la segunda. Y Willy Wonka no la vi. Pero,
estamos de acuerdo que Tim Burton tiene hits and misses.
Sí, seguro.
Sí, sí, ¿cómo? Obviamente. Pero bueno, los Locos Adams es como que. Está mandado a hacer pasar algo tipo Locos Adams. Claro, el tema es que le haga bien la. El tema es que no lo quiere hacer demasiado oscuro al punto de sacarle lo cómico, digamos, ¿no?
Vi la película animada.
Pero bueno,
no creo.
¿La vieron?
Ah, no, la vi, no.
No es gran cosa.
¿Es la que tiene Oscar Isaac, no?
La que tiene Oscar Isaac haciendo la voz de Homero Gómez Adams. Estaba muy lindo los diseños y es entretenida. Eso sí puedo decir. Igual cuando le conté hasta a mi esposa la noticia esta de Tim Burton haciendo una serie de Adams Family, dice, ¿va a actuar la esposa? Porque siempre están Johnny Depp y Helena Bonham Carter.
Sí, obvio. Se separaron de Carter.
Se separaron, pero igual
la trae.
Creo que sí. Hay que ver.
Es parte del acuerdo.
Sí. ¿De quién te dice?
Te sigo dando laburo.
Si meten a Oscar
Isaac... Le pueden hacer de coso de...
si meten a Oscar Isaac, y meten a, como llama, sí, se pararon en el 2014. Si meten a Oscar Isaac y a Eva Green haciendo de los padres de la familia Adams, no estaría nada mal.
No, sería la gloria. Sería la gloria.
Muero.
Recordemos conexiones. El Homero Adams de televisión original, porque en realidad los Adams son un cómic, era John Astin, padre de John con S. Astin, que es Sam. Samwise.
Sí.
Y el de la Uni, y a su vez.
John Astin
padre fue el rey del acertijo en un episodio de Batman de Adam West.
¿Verdad?
Claro.
Porque Frank Gorshin pedía mucha plata, le dijeron andate a la mierda, llamaron a ese tipo, fue un desastre y volvieron a llamar a Frank Gorshin para la siguiente. Pero bueno,
entonces. Y le dijeron, toma todo lo que quieras.
Sí, toma, está bien. Está bien. Plata, sí. Oro, dale.
Sí, sí, mierda, sí.
Todo tuyo. Que dicen que Frank Gorshin y Adam West eran grandes compañeros de Partusa en la época de la serie.
Sí, sí.
No dejaban títere con cabeza.
Sí, 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 sí.
Bueno, un montón de noticias.
Sí. La otra vez yo estaba leyendo justamente eso. Cuando estaba leyendo de la vida de Grizzly Whitney, Janis Rand.
Sí.
Que parece que yo no sabía, pero filmaban cerca y era zarpado lo que hacía, ¿eh?
Ah, que había
Adam West. Adam West vivía de Partusa en Partusa.
Dicen que una vez cayeron Adam West y Frank Gorshin de disfraz en una orgía.
Hermoso.
Imagino a Frank Gorshin haciendo adivinanzas picarescas. Que es como una serpiente, pero tiene un solo ojo. Y terminando con esta.
Claro,
Ah, qué maravilla.
No es un signo de pregunta, es más de admiración.
Claro, sí, sí. Y ya voy diciendo, ¿quién quiere prender el batitubo?
Claro, totalmente.
Ahí está. Bueno, qué muchachos, vamos a ir anunciando el programa de la semana que viene, que hacemos programa de Halloween. No se olviden traer sus disfraces, que los vamos a describir, la gente no los verá, así que los describiremos. Pero exacto. Vamos a estar reseñando la serie de televisión que terminó hace poco, la primera temporada, y la novela Lovecraft Country. Uh-huh. O sea, la novela la va a reseñar Ezequiel, que es el único que la leyó.
Exactamente.
El único que la leyó.
Sí.
Y que la volvió a releer ahora para el
partido. Y la volvió a releer ahora para cosas.
Así que bueno, vamos a hablar de esa serie que
así que bueno, y bueno, le reseñamos la serie y.
Y la novela. Exacto. Bueno, muchachos, ¿quieren agregar algo antes de que terminemos?
No.
Perfecto.
No. Bueno, un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias. Sí, excelente haber tenido a Mael dos programas seguidos. Supe que estuviste en problemas el lunes para remeras. Explotó un caño de plasma.
Se cortó toda la luz. Sí, fue re heavy.
Hoy tuvimos un poquito de inconvenientes técnicos acá. Así que capaz que incluso subo una versión no en vivo a YouTube, que no tenga el corte. Queda el vivo por ahí para el que lo quiera. Pero subo una versión editada para que no se pierdan eso. Pero voy a incluirle también el video y eso para que puedan verlo tranquilamente. Así que a todos los oyentes que nos acompañaron en la en el vivo, que fueron el Carpintero y Santiago, creo, si hubo alguien más que no se identificó, y a todos los que nos escuchan diferido, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento